Y el tema que vamos a hablar hoy se llama Mirando lo Invisible. Y nos habla acerca de mirar las cosas que no se ven. De poder ver lo que está invisible a nuestros ojos, ¿no? Y empiezo contándoles pues una historia. Cuando yo, cuando no había serías por aquí, por la zona, pues uno de los placeres que teníamos con mi familia era irnos a Madrid y irnos a un Burger King o a un McDonald's. Y recuerdo que cuando nos ponían la comida, pues nuestra costumbre era estar orando. Entonces nos dábamos la mano y nos poníamos a orar. Y yo tengo voz fuerte y a veces no me doy cuenta del volumen de mi voz, entonces oraba fuerte, ¿no? Entonces, cuando terminaba de orar, miraba y toda la gente estaba mirando así. Las próximas veces que iba, mi hija me decía, papá, oremos pero bajito. Oremos pero bajito. Porque la gente miraba como si realmente fuéramos de una secta. O como si realmente fuéramos algún bicho raro, ¿no? Porque eso no se ve. ¿Cuándo usted ve personas orando o pidiendo? Orando a Dios en un restaurante, en una hamburguesería. Es raro verlo, ¿no es cierto? Éramos tan raros que la gente se decía, y a mis dos hijas mayores le daba vergüenza, así que decían, papá, vamos a orar, pero todo bajito. No, le digo, vamos a orar, yo voy a orar, no voy a hacerla muy fuerte, pero vamos a orar. Así que es lo que pasa. Nosotros estamos creyendo que los alimentos que tenemos sobre nuestra mesa son un don de Dios. Y a Dios, pues no lo vemos. Pero vemos lo que Él nos da. Y por esa razón nosotros queremos y damos gracias a Dios por las bendiciones que nosotros tenemos y por la bendición del alimento que nosotros tenemos. Es de alguna manera tenemos algo visible. ¿Qué es lo visible que hay sobre nuestra mesa? El alimento. Pero estamos dirigiéndonos a un Dios que es invisible, ¿no es cierto? Y nos dirigimos a Él por medio de la oración. ¿Por qué? Porque en algún momento nuestros ojos, los ojos del corazón, los ojos del alma, fueron abiertos para que nosotros podamos ver que hay algo más que lo que simplemente se ve. Que hay un Dios al cual nosotros pues dirigimos nuestra oración y nos levantamos a Él, nuestros ruegos para que Él nos escuche. Unos años después yo fui a la India. No fui de misiones, ni mucho menos. Fui a acompañar a mi hijo que había ido para ahí. Y cuando llegué a la India me di cuenta que la gente no piensa igual que pensamos en Occidente. Aquí cuando uno le dice, yo creo en Dios, yo creo en la Biblia, y creo que la Biblia dice esto, vale, te mira así un poquito raro, ¿no es cierto? No, es que yo me voy a guardar o me voy a cuidar la pureza de mi ser y no voy a hacer esto porque creo en Dios. La gente te mira raro. Pero ¿sabe qué? No digo que en esos países o en África la vida sea perfecta. Porque en otros países la gente tiene un discernimiento y una visión de lo que está ocurriendo, ¿vale? Porque hay cosas que ocurren y las vemos con nuestros ojos físicos. Pero hay cosas que no son visibles a nuestros ojos físicos y que están ocurriendo. Y hoy quiero contarle una historia. ¿Me pasa la siguiente, Pablo? A veces nos pueden tachar de locos, dice la palabra de Dios, al no poner la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, por las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora, estas cosas son locura para algunas personas. Si yo le digo a alguien, yo tengo vida eterna, estoy salvo por Cristo y que estoy seguro que me voy al cielo con Jesús porque Él pagó el precio de nuestros pecados, no me voy porque sea perfecto, no me voy porque nunca pequé, sino porque creo que Cristo salvó mis pecados y creo en los milagros, lloro para que Dios haga milagros y creo en los ángeles y creo que la palabra de Jesús hace grandes cosas y es capaz de resucitar a los muertos. Hay gente que me puede mirar raro como si estuviera loco. Y la Biblia te lo advierte. Dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir las verdades del Espíritu de Dios y todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. La versión Reina Valera dice, pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se han de discernir espiritualmente. Los creyentes tenemos una lucha. Cuando hablamos de las cosas que no se ven, de las cosas espirituales, ¿no es cierto? ¿Qué nos pasa? La gente nos tacha ¿de qué? De locos. Están locos, ¿no es cierto? ¿A usted nunca le pasó? Sí, la gente te dice, estás loco, ¿no es cierto? Bueno, yo no sé si lo pasó, pero le puede pasar. Porque las cosas espirituales no pueden ser reveladas de otra manera si el Espíritu de Dios no nos las revela. Por eso dice, el hombre que natural, el hombre que no tiene el Espíritu de Dios, no puede verlo. ¿Y sabe qué? Cuando le hablamos de las cosas espirituales, dice, pero tú estás loco. ¿Cuántas veces cuando una persona comienza a venir a la iglesia le han dicho, te van a meter en una secta, cuidado que te lavan el cerebro y que te lavan el coco? ¡No! Es que Dios me ha cambiado. Es que ha sido Dios el que me ha cambiado. Es que Él me hace ver las cosas de otra forma. Ten cuidado que te van a sacar el dinero, te van a meter en esa iglesia la mano en el bolsillo, te van a sacar el dinero. ¡No! Es que yo doy el diezmo porque creo en que la palabra de Dios dice que es bienaventurado dar que recibir. Así que muchas de estas cosas son locura. Cuando uno dice, no, pero yo ofrendo a mi iglesia, estoy dando a mi iglesia, pero a ti te están sacando el dinero, tú estás loco, y esa cantidad. Entonces, sabemos que hay cosas que la gente no va a entender y les van a parecer locura. No se preocupe, la Biblia nos advierte que cuando nosotros hablemos de las cosas que no se ven y de las cosas espirituales, la gente va a creer que estamos locos. Y hoy quiero centrarme en este pasaje, el pasaje de Eliseo de los Sirios, está en 2 Reyes capítulo 6, 23. Esta historia nos cuenta algo que ocurrió con un profeta de Dios que llamaba Eliseo. Eliseo era un hombre que Dios había dotado en aquel tiempo con un don tremendo de milagros. No hay otra persona que haya hecho tantos milagros, solo Jesús, pero el hombre que más milagros se tiene relatado en la Biblia es el profeta Eliseo. Y Dios puso el profeta de Eliseo para proteger su pueblo. Él vivía en el reino de Israel, y el rey de aquel momento se llamaba Joram. Pero el reino de Israel tenía otro reino arriba, muy poderoso. Era el reino de Siria. Te escuchó hablar de los sirios, ¿no? La guerra que hay ahora. Bueno, ese reino, los sirios existen desde siempre. Son muy antiguos. Y siempre han tenido conflictos, ya siempre están en guerra. Bueno, pues nada, los sirios querían ponerse en guerra contra Israel y atacar Israel, invadir Israel. Y su rey, aquí no menciona quién era, se llamaba Ben-Hadad, y era un rey muy poderoso que quería invadir a Israel. Pero Israel tenía una visión de las cosas espirituales. Y tenía profetas. Y tenía hombres de Dios que podían conocer lo que estaba ocurriendo. Uno de esos hombres de Dios era Eliseo. Empezó a pasar algo raro. El rey de Siria, que se llamaba Ben-Hadad, quería invadir Israel y decía, vamos a mandar un ejército por este camino. No se lo digáis a nadie. Nadie debe saberlo. Pero resulta que, milagrosamente, los ejércitos no estaban. Decían, vamos a mandarlo por esta parte. No podían entrar en batalla. Algo estaba pasando. Así que el rey comenzó a decir, entre mis consejeros hay un soplón. Entre mis consejeros hay alguien que escucha lo que yo hablo y va y se lo dice al rey de Israel, porque no puede ser. No puede ser que cada vez que yo quiero emprender una acción militar contra Israel, parece que el rey de Israel lo sabe. Entonces alguien le dijo, mira, ninguno de nosotros te estamos traicionando, pero tienes que saber una cosa. El Dios del cielo le habla a un profeta que hay en Israel y le dice lo que tú hablas en tu cámara más secreta. Así que el rey Ben-Hadad, el rey de los sirios, se puso nervioso. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel. Consultando con sus siervos, dijo, en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios, o sea Eliseo, envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto. Llamando a sus siervos, le dijo, no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. O sea, ¿por qué no me has dicho que hay un espía entre nosotros? ¿Por qué no me habéis soplado que uno de nosotros está a favor del rey de Israel y le cuenta todo? Versículo 12. Entonces uno de los siervos le dijo, no, señor, no, rey, señor mío. sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Fue y le fue dicho: he aquí, está en Dotán. Dotán es una ciudad. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí que un ejército tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces el criado dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y ahora Eliseo le dijo: te ruego, Jehová, que abras los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo y dijo: Jehová, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después dijo Eliseo: no ese es el camino, ni esta es la ciudad, seguidme, y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, el rey le dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él respondió: no lo mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces le preparó una gran comida, y cuando hubieron comido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria sobre la tierra de Israel. Amén. Que el Señor traiga bendición a su palabra. Volvemos a orar. Padre, abre nuestros ojos espirituales en esta mañana. Necesitamos ver las cosas del mundo invisible, las cosas que vienen de tu parte, las cosas que son eternas. Abre los ojos del corazón, Señor. Te lo pedimos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Y aquí tiene usted esta historia. El rey comienza a sospechar que hay un soplón entre medio de ellos, que hay un espía, porque cada vez que va por un sitio resulta de que el rey de Israel lo sabe. El rey de Siria se pone muy nervioso y alguien le dice: no es que haya un soplón entre nosotros, no es que haya alguien que nos esté chivando lo que está ocurriendo. Es que el profeta lo sabe. Él sabe lo que tú hablas en el lugar más secreto, ¿vale? Entonces decidió mandar a la ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo, un ejército. Llegó de noche el ejército. Nadie lo había visto. Así que todos se fueron sigilosamente, pero cuando amaneció y la luz del día empezó a alumbrar, salió el siervo de Eliseo, que probablemente fuera Giesi, y vio un ejército alrededor y sabía que lo iban a prender a él. Entonces, a él, por supuesto, y a su amo. Entonces lo llamó Eliseo y le dijo: mira lo que hay. Aquí de esta no nos salva nadie. Entonces Eliseo oró a Dios y pidió que los ojos de Giesi fueran abiertos. Y él vio algo sobre el cielo. ¿Se recuerda qué es lo que vio? Carros de fuego y gente de a caballo. Vio un ejército grandísimo en aquel lugar. Que era el ejército de Dios que estaba guardándolo. Entonces dijo esta frase: Eliseo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y después oró otra vez y le dijo: manda ceguera, Señor, sobre estos. Fueron enceguecidos los sirios. Entonces los cogió de la mano y los llevó. Y los llevó, ¿sabes? Hasta el palacio del rey de Israel. Cuando el rey de Israel vio todo el ejército sirio, dijo: esta es la mía. Aquí los tengo en mi palacio, los mato todos. Pero se le ocurrió preguntar al profeta. Le dijo: ¿qué hago con ellos, padre mío? Padre mío era una forma de respeto hacia el profeta. No era que fuera su padre en la carne. Era un hombre de respeto. Padre mío, ¿qué hago con ellos? Dice: ¿cómo vas a apresar y vas a matar a los que tú no apresaste con tu arco? Trátalos bien, dales pan y comida. Y el rey Israel les preparó un banquete, les preparó una comida y volvieron. Y dice que nunca más hubo bandas armadas que volvieran sobre Israel. Hoy quiero que pensemos en tres cosas al mirar este pasaje. Tres cosas que nos sirven a nosotros. La primera son las armas espirituales. El rey de Israel, el rey de Siria, ¿qué armas usó? Las armas humanas. Mandó ejércitos y carros. ¿Y cómo se defendió Eliseo? Usó armas espirituales. Se defendió con la oración. Él primeramente oró, ¿no es cierto? Y dijo: Señor, muestra lo que hay, ¿no? Otra vez oró y dijo: Señor, manda ceguera. Hermanos, hay armas que no se ven, que la iglesia tiene en sus manos. Armas de milagros. Como yo decía hoy, lo que dijo Jesús: en mi nombre van a echar fuera demonios. En mi nombre van a beber cosas mortíferas y no le va a hacer daño. En mi nombre ustedes van a pisar sobre serpientes y sobre escorpiones y nada les va a pasar. Es decir, son promesas reales. No es que con esto yo mañana me voy a un sitio donde haya escorpiones y voy a andar caminando. Se refiere en sentido figurado que voy a andar entre las cosas más oscuras y puedo caminar entre ellas y no me va a pasar nada. ¿Y por qué no me pasa nada? ¿Porque soy el mejor del mundo? No. Sino porque el Señor manda su protección sobre mí. La Biblia dice que hay armas espirituales que están a nuestra disposición. En el libro de Corintios dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, pero son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derriban altiveces y cosas que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevan cautivos todas las cosas a los pies de Cristo. Hermanos, la iglesia tiene estas armas espirituales. Los miércoles la usamos en la oración, en la célula la usamos en la oración, hoy hemos estado orando y estamos usando estas armas espirituales. Usted no se olvide que Dios le ha dotado a usted como creyente, pero a la iglesia con armas espirituales. Pero la iglesia también tiene dones. Hay dones de profecías. Hay gente que recibe revelación de cosas que pueden ser. Hay gente que tiene don de discernimiento de espíritu y puede discernir peligros y puede discernir espíritus. Hay dones que personas que tienen palabra de sabiduría. Hay personas que pueden tener visiones. Hay personas que pueden tener sueños. Es la manera en la cual los dones sobrenaturales de las cosas invisibles se muestran a la iglesia. Y es necesario que estos dones salgan, porque si yo sé algo que puede dañar a todos, ¿qué ocurre? ¿Me voy a quedar callado? No. Yo tengo que levantarme como un vigía. Tengo que levantarme como una atalaya. Tengo que levantarme como un guardián y decir: este peligro viene. Esta situación viene. ¡Hay esto! No me puedo quedar callado. Porque Dios me ha levantado dentro de la iglesia como una atalaya. Yo no sé, pero en la iglesia tiene que haber guardianes. Tiene que haber personas que disiernan los tiempos. Saber, este es el tiempo para esto, este es el tiempo para otro, y no quedarme callado. Yo tengo que abrir mis ojos espirituales a las armas espirituales. Yo tengo armas espirituales personales. La palabra de Dios es un arma, ¿no es cierto? Dice la Biblia, que es como espada de dos filos. Dice, y tomad la espada del Espíritu, que ¿qué es? La palabra de Dios. Yo a veces estaba hablando con otro, ¿cómo ministrar? Digo, mira, yo estoy orando por la gente y empiezo a hablar con la palabra de Dios. Y el Espíritu creo que trae sobre mi mente los versículos y yo empiezo a orar. Y a veces me ha ocurrido que empiezo a orar por una persona y declaro la palabra de Dios y algo ocurre. Una vez, creo que estaba la hermana Olga, estábamos los dos solos, yo oraba por una persona y decía, ninguna alma forjada contra ti prosperará. Y esa persona vomitaba. Y comenzó vomitando aquí. Y nos quitamos de aquí y seguimos orando por aquí. Llegamos hasta el final. Y cada vez que yo proclamaba esa palabra, ninguna arma forjada contra ti prosperará, salió un vómito. Era imposible, humanamente, que esa persona tuviese esa cantidad de líquido en su cuerpo. Es que nadie, de haber vomitado tanto, ya estaría en urgencias deshidratada, como le pasa a cualquier persona. Era algo espiritual. Yo no sé, porque no sé lo que ocurre cada vez que oro, pero sí sé que la palabra de Dios es poder. Y usted la tiene. Y es el arma espiritual que nosotros tenemos y que tenemos como iglesia. La segunda cosa es la visión de las cosas espirituales. Ahí tenemos dos personajes. Gías y el pobrecito siempre lo tratan de incrédulo y de un montón de cosas. Y Eliseo. No hace ver de que hay unas veces que no vemos las cosas espirituales y otras la ven. Y en aquel momento, por fe, Eliseo sabía que en ese cielo, que está por encima de este cielo, había un ejército que los estaba protegiendo. Y así no lo veía. Él usó un arma espiritual. ¿Qué dijo? Señor, abre los ojos para que vea. Y en aquel momento, los ojos del corazón se vieron. No es que se abrieron los cielos. Los ojos del corazón se vieron y él vio que había un ejército. Arriba. Y vio eso. ¿No es cierto? Yo estaba en África, por ejemplo, que los veo a los chicos aquí. Y la gente cree en lo espiritual. La gente sabe lo del mundo espiritual. En Latinoamérica también saben lo del mundo espiritual. El pueblo gitano sabe lo que es el mundo espiritual. No piensan que las cosas son como las piensan los europeos. Lo que entiendo, creo. No. Hay naciones y pueblos que saben lo que hay ahí arriba. Lo malo y lo bueno. y lo traen del mundo natural, del mundo espiritual al mundo natural. Ahora, nosotros tenemos que buscar las cosas espirituales que vienen del reino de Dios. Yo no sé si usted vio o escuchó alguna vez que el apóstol Pablo dijo: yo fui elevado hasta el tercer cielo. En la cosmovisión bíblica hay tres cielos. El primer cielo es este que vemos, la atmósfera. El segundo cielo es el lugar que vio el siervo de Eliseo, el lugar en donde está la guerra. Los demonios, los ejércitos de maldad, las potestades y principados que la Biblia dice, y los ángeles de Dios están en continua lucha. Es un mundo que está en guerra, ¿vale? En continuo conflicto, para que nosotros caigamos, para que la iglesia fracase, para que yo peque. Para eso, ese mundo está para eso. Pero también están las fuerzas de Dios luchando a mi favor. Están los carros de fuego. Están los ejércitos celestiales. Y están ahí. Están ahí. Yo no lo he visto. Pero están ahí porque la Biblia dice que están ahí. Y el tercer cielo es el lugar donde Dios gobierna. Es el lugar del trono de Dios. El apóstol Pablo dice: yo fui subido al tercer cielo y vi y escuché cosas que no puedo contarle a nadie, porque no podía describir las cosas que vi. Hay otra expresión que usamos nosotros muchas veces y dice: el séptimo cielo. ¿Usted escuchó alguna vez esta palabra, el séptimo cielo? Sí. Esto viene de la visión musulmana. La visión musulmana tiene siete cielos. Y en el más alto está Alá. Y en uno de esos cielos, no sé si es el cuarto, el quinto, está Jesús. Y ellos cuentan que Alá fue a Jerusalén, se fue al lugar donde está el templo, y de ahí fue subido a los siete cielos, pasó por los siete cielos, lo vio Jesús y le dijo: hola Jesús, yo me voy más arriba. Y llegó hasta el trono de Alá. Por eso los musulmanes dicen: ah, sí, sí, nuestro profeta dice que Jesús lo vio Jesús, sí, Aisa lo vio él. Él estaba ahí, un buen hombre. Pero eso es una mentira. Así que usted no use los siete de cielo, eso no lo diga. Estoy en el séptimo cielo. Para la cosmovisión musulmana, el séptimo cielo es el cielo que ellos tienen, ¿no es cierto? En donde, pues, hay ríos de vino, muchas mujeres vírgenes para los hombres. No, nosotros queremos subir al tercer cielo. Queremos que el Señor abra nuestros ojos, pues, para el segundo cielo. Y hermanos, ve mis huellas digitales, no se parecen a ninguna. Nuestra experiencia espiritual no se va a parecer a la de ninguno. Hay hermanos que ven cosas y yo tengo que creerles, porque Dios nos ha hecho diferentes. Y hay personas que tienen sus ojos espirituales para ver el mundo espiritual. Y hay otros hermanos que nunca lo han visto, pero no es que sean peores. No es que unos sean mejores y otros peores. Simplemente que tenemos dones diferentes. Un día Dios abrió los ojos de mi corazón para ver cosas y yo tenía miedo. Porque cuando uno está orando y se le aparece una cara de alguien y Dios le revela algo que está ocurriendo en su cámara secreta, te da miedo. Y esto ocurre. Y no tenemos que tener miedo. Dios quiere algo. Dios quiere advertir algo. Igual que le mostraba a Eliseo lo que estaba pasando en la cámara secreta del rey de Siria. A veces Dios quiere mostrar algo. Y hay cosas que jamás sabría, porque por más que indagara, nunca las sabría. Pero en un momento Dios quiso que yo sepa cosas. Y Dios me las reveló a mi espíritu. En el espíritu. Pero eso da miedo. Yo un día vi el mundo espiritual. Un día vi y me dio miedo. Porque no vi carros de fuego, vi carros oscuros. Y ese mundo está. Y ese mundo existe. Quizás no lo veamos. Pero Dios ha puesto en la iglesia personas. Hay puesto dones en la iglesia para poder ver estas cosas y para poder actuar. Porque Dios quiere que en esta batalla que nosotros tenemos con las huestes de maldad, que seamos victoriosos. Seamos victoriosos. Seamos esos soldados victoriosos que usan esas armas espirituales que están puestas en la Biblia. Esa armadura espiritual que también nos refiere a Efesios. Así que tengamos mucho cuidado de tildar a alguien de loco o juzgar a alguien. Si no oremos, Señor, sirva. Que esto sirva para que la iglesia sepa lo que está ocurriendo. No siempre todos lo vemos. Yo durante muchos años no vi nada, y no es que todos los días vea cosas, pero hay momentos en los cuales Dios me ha abierto los ojos de ese segundo cielo y he visto cosas, o los ojos de este cielo, de este lugar, y he visto cosas que no son visibles. He podido discernir cosas que nadie me podía haber dicho, porque son secretas, secretas. Y solo el Espíritu de Dios ha podido revelarme. Así que le pidamos visión a Dios de las cosas espirituales. Pero además de eso, tenemos acciones espirituales. Y quiero decirles, ¿qué acción tuvo Eliseo con aquellos hombres que venían a tomarlo y a tomarlo prisionero y seguramente matarlo? Porque el ejército rodeó a Eliseo ¿para qué? Para prenderlo, apresarlo y seguramente matarlo en Siria. Pero, ¿recuerda qué es lo que hizo Eliseo? Oro. Le digo, Señor, cierra sus ojos. La traducción dice que en realidad, además de que no veían, se les turbó la vista y se pusieron como borrachos, como mareados. Es la traducción, es lo que la palabra que se usa en el original para decir lo que les pasó. No es que solamente se quedaron ciegos, sino se quedaron como atontados. Así que fueron, y él les dijo, no, el camino no es este, el camino es este. Ellos querían ir para Siria. Pero Eliseo les dijo, no, el camino es este, y los llevó al palacio. Cuando vio el rey, aquellos soldados sirios, los mejores, dijo, los mato a todos y con esto terminamos las guerras. ¿Pero qué le dijo Eliseo que tenía que hacer? Darles pan y agua. ¿Y sabe qué? Les prepararon una comida. ¿Sabe qué? Hay acciones espirituales que cambian. La Biblia dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Si hay una persona fría contigo, ¿sabes cómo vences? Tú te acercas a una persona que está fría y tú dices, no, mejor no lo saludo. ¿Sabes cómo lo vences? Mostrándole afecto. Y le das un abrazo grande y una chuchón grande y un beso. Y dices, te amo. Cuando te das a una persona indiferente, lo vences mostrando el interés. Cuando una persona que te odia, lo vences con el amor. Cuando es una persona que miente, ¿con qué lo vences? Con la verdad. Cuando una persona que grita, ¿con qué lo vences? La blanda palabra aplaca la ira. Dios nos ha dado armas espirituales para vencer. Cuando ves a una persona que tiene mal pensamientos, ¿con qué lo vences? Con buenos pensamientos. La Biblia dice, no sea vencido por el mal, sino que vence con el bien el mal. Si ves a una persona que miente, ¿con qué lo vences? Con la verdad. Y a veces la verdad significa diciendo, tú estás mintiendo. Y eso es victoria. Te pueden llevar una torta en la cara, pero es la victoria. Es la verdad. La Biblia dice que no participemos en la obra de las tinieblas, sino que la reprendamos. Así que eso nos toca hacer. Los soldados de Ben-Hadad, que habían ido a matar a Eliseo, se merecían ser muertos. Pero, ¿sabe qué recibieron? La vista y un banquete en el palacio. ¿Sabe usted que esto es lo contrario? Cualquier jefe hubiera dicho, si los mando de vuelta a la semana que viene, están otra vez aquí. ¿Pero qué dice la Biblia que pasó? Dice, entonces le preparó una gran comida y cuando hubieron comido y bebido, los envió y ellos se volvieron a su señor y nunca más bandas armadas ocurrieron sobre Israel. ¿Sabe qué? Cuando usamos las armas espirituales, hay victoria. Hay victoria. Cuando usamos armas espirituales, hay cosas que ocurren. Es decir, lo lógico hubiera sido, estos vuelven y nos matan. Pero la victoria fue quien dice, esto no volvió a pasar. No significa que el error no se terminó. Poco tiempo después hubo otra forma de guerra. Pero eso se terminó. Eso se cortó. Y hermanos, es importante en esta mañana que esto nos deje a nosotros esta enseñanza. Dios nos ha dado armas espirituales. Dios nos ha dado armas espirituales para que nosotros seamos victoriosos, para que seamos vencedores. Es decir, Dios dice, sois más que vencedores. Porque ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni hambre, ni desnudez, ni peligro, ni espada, ni ninguna cosa creada, sea espiritual o sea sobrenatural, podrá apartaros del amor que Dios nos ha mostrado en Jesucristo. Así que no tenemos que tenerle miedo a estas cosas. Ni tenemos que tenerle miedo al diablo ni a sus enviados. Porque nada va a poder apartarnos del amor de Cristo. Porque el nombre de Jesús es victorioso y vencedor sobre toda obra de maldad. Sobre toda obra del adversario. El Señor tiene que abrir nuestros ojos para ver más allá. Para obrar, no conforme a las cosas que se ven, sino a los que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales. Esta camiseta se va a usar este año, ya la tengo tirada. pero el corazón que Dios ha impreso en mí y el espíritu que Dios ha puesto en mi vida, ese es para la eternidad. Eso es para la eternidad. Así que si habéis sido resucitados para una vida nueva, pongan la mira en las cosas del cielo donde está Cristo y donde está sentado a la diestra de Dios.